The new Wegovy pill is now available through Weight Watchers. Powerful GLP-1 results in a simple pill at the lowest price available. And with Weight Watchers, you can get doctor support and personalized nutrition programs. See if you qualify at weightwatchers.com. Ad not reviewed or approved by Novo Nordisk.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Ya es primero de enero del 2026. Los saluda José Yuste aquí en Fórmula Financiera. Desde luego, bueno, con este primer año, ¿cómo pinta? Bueno, pues esperemos desde luego que haya una mejor recuperación, sobre todo en el tema de la economía, del crecimiento económico. Hemos visto que este primer año de la presidenta Sheinbaum tuvo dificultades para poder crecer. Esperemos que este 2026, bueno, se suelten las amarras en el crecimiento. Tiene que ver mucho con las inversiones, desde luego, las inversiones que se dan en México, quitarles los problemas que puedan tener de incertidumbres, de frenos a las inversiones, eso es clave. Desde luego, revisar la política de crecimiento. El Plan México está bien, pero pues falta. Si el Plan México sin inversiones no se va a dar. Y las inversiones, pues ya sabe, han tenido estas dificultades con el tema de la ley de amparo, con el tema de... Bueno, desde luego la reforma judicial que no gustó totalmente todo lo que ha pasado en la Corte, esta apertura de sentencias y no, pues obviamente eso es lo que era cosa juzgada, no se vale, eso es lo que no se vale, se han tenido problemas con eso, tratado de libre comercio con Donald Trump, en fin, ya le contaremos todo en este año en Fórmula Financiera, pero por lo pronto nos vamos con una entrevista interesante. La entrevista es con Carol Smith. Ella es directora general adjunta del Censo de Población y Vivienda del INEGI. Hubo una encuesta intercensal de cómo está, en efecto, la vivienda en México, donde es interesante lo que nos falta realmente en cuanto a construcción de vivienda y por eso precisamente lo que hay que hacer. Y para eso, hablando de quitar la amarra a la construcción, que ha estado muy de capa caída la construcción precisamente de viviendas. Vamos a ver qué nos dice Carol Smith, directora general adjunta del Censo de Población del INEGI.
Esto es Fórmula Financiera.
Cuéntanos sobre esta encuesta intercensal.
Buenas noches, Mari Carmen, Marco, Pepe, qué gusto saludarles.
Carol, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carol? Qué gusto.
Les agradecemos mucho el espacio para hablar efectivamente de esta encuesta intercensal, que quiere decir que está entre dos censos de población y vivienda.
Gracias por la aclaración, Carol.
Entonces, no tiene nada que ver con el sexo. Perdón, era una chascarrillo. No, ya es muy importante, fuera de broma, esta encuesta. Cuéntanos.
Sí, efectivamente es muy importante porque es la información oficial que vamos a tener vigente a mitad de la década, justo entre censos, y vamos a hacer la recolección de información para saber cuántos somos, en dónde vivimos y cuáles son las características de nuestra vivienda y de la población. Es la primera vez que hacemos una recolección de información con desagregación que nos va a permitir estimaciones hasta nivel de municipios después de la pandemia de COVID-19, recordando a ustedes y a su auditorio que el censo 2020 lo hicimos justo antes de que empezara realmente la pandemia, y ahora 5 años después pues hacemos esta encuesta intercensal, que es una encuesta de 7 millones de viviendas en todo el territorio nacional y donde estaremos captando información sobre diferentes temáticas sobre la población. Evidentemente, pues asegurando la confidencialidad de la información, todos los datos que la población nos proporcione serán usados solamente para fines estadísticos, no será posible identificar a persona alguna. De hecho, no solicitamos datos personales, únicamente los nombres para hacer la conducción de la entrevista. Y pues a partir de hoy estamos muy contentos porque nuestro equipo de 44,000 entrevistadores estarán recorriendo todo el territorio nacional hasta el 14 de noviembre y tocando en algunas viviendas seleccionadas, 7 millones de viviendas, más o menos una de cada cinco, para recabar la información de esta encuesta intercensal.
Claro. Carol, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Buenas noches.
Buenas noches, Marco.
Cuéntanos, por favor, un poquito acerca de esta encuesta intercensal, porque hay varios aspectos. Uno tiene que ver con su realización, el presupuesto que se requiere para realizarlo y el resultado. ¿Qué tan importante es el resultado de una encuesta intercensal? Ya nos decías que está entre dos periodos importantes. Cuéntanos estas características, por favor.
Con mucho gusto. Mira, los censos de población en general en el mundo, los países los hacen cada década porque son ejercicios muy costosos. En México tenemos ya 14 censos de población, pero sin embargo una década de pronto es un periodo demasiado largo para tener datos. Entonces el instituto ha hecho algunos ejercicios desde 1995, fue el primer conteo de población, que tiene una metodología censal, es decir, que vamos a todas, fuimos a todas las viviendas, pero su característica también es que la cantidad de preguntas que tenemos que aplicar justo en este tipo de ejercicios es mucho más reducida. Entonces, desde 2015, el instituto optó por esta alternativa, que es hacer una muestra muy grande, es una muestra de 7 millones de viviendas, es la encuesta más grande que se habrá levantado al momento, pero justo al ser una encuesta nos permite tener una temática mucho más amplia. Por ponerte un ejemplo, el cuestionario del censo de 2020 tenía 38 preguntas. En esta ocasión el cuestionario de la encuesta intercensal tiene 101 preguntas, es decir, nos permite a un menor costo, mediante estos métodos probabilísticos, obtener información que nos hasta nivel de municipio, que tendrá diversos usos, tanto la planeación, evaluación de políticas públicas, la medición de la pobreza cada 5 años, como marca la Ley de Desarrollo Social, compromisos internacionales del Estado mexicano, como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Consenso de Montevideo, pero también muy importante para la sociedad misma, para la academia, para todos y todos en el país, conocer la realidad de cómo somos, cómo vivimos, qué características tenemos. Y finalmente también hemos buscado mantener la comparabilidad histórica para dar continuidad a esta serie censal e intercensal y continuar el acervo de información de nuestro país.
Desde luego. Oye, Carol, ¿cómo reconocer a la gente del INEGI que te va a ir a censar? ¿Cómo abrirle? ¿Cómo ser amigables con ellos frente pues a la inseguridad que priva hoy en día en nuestro país, que está reinando? Cuéntanos cómo sí hacerlo, cómo ver que sí son del INEGI.
Claro que sí, con mucho gusto. Todo nuestro personal entrevistador está debidamente identificado, portarán el uniforme del instituto, que es un chaleco beige con un sombrero, una mochila azul, pero muy importante, tendrán que tener siempre de forma visible su credencial con fotografía, con nombre, con el logo del instituto, con un holograma de seguridad. Y en la parte de atrás de esta credencial hay un código QR que la población con sus teléfonos celulares puede escanear y los dirigirá a la página intercensal2025.mx, donde al ingresar los datos que están viendo en la credencial, les aparecerá la fotografía de la persona entrevistadora para que puedan corroborar que efectivamente se trata de personal del instituto, o bien también pueden llamar al número gratuito del INEGI, el 800-111-4934, donde nuestro personal también les podrá corroborar la identidad de la persona que los está visitando. Finalmente también comentarles que en esta ocasión tenemos también la alternativa de que la población responda por internet o por teléfono en la página intercensal2025.mx. Como no es un censo que es abierto a toda la población, sino solo en áreas seleccionadas, el personal entrevistador estará dejando, o si así lo solicita la población, o si no encontramos a nadie en ese momento, una carta de invitación para responder por internet con una contraseña y un usuario. Mira. Y todas las instrucciones para hacerlo.
Eso sí, eso es la primera vez que se hace. El costo de esta encuesta intercensal, ¿de cuánto va a ser? Porque decías 44 mil encuestadores y poder hacer que te dejen la carta con el, la clave de esto. ¿Cuánto va a costar este esfuerzo, esta encuesta?
El costo, bueno, todavía está por definirse. Esperemos que nos mantengamos en los márgenes, pero en general estamos alrededor de $3 per cápita, más o menos. Obviamente, pues al cierre del presupuesto, el INEGI dará cuentas que serán públicas. Son también de los ejercicios estadísticos que, al ser justo probabilísticos, permiten que sean más eficientes y más económicos.
Ah, bueno, pues la verdad es que suena, primero, muy interesante, y en segundo lugar, pues por lo visto en el INEGI están haciendo todo el esfuerzo necesario para que en términos económicos también resulte factible, de acuerdo y en función del propio presupuesto de INEGI.
Así es un esfuerzo importante de parte del INEGI, bueno, también de todo nuestro equipo que estará recorriendo el país, pero también es muy importante recordar a su auditorio que el éxito de este proyecto depende de su participación. Cada una de las respuestas, precisamente al ser una encuesta, representa a otras viviendas y es muy relevante, claro, para que este ejercicio sea exitoso.
Pues Carol Smith, directora general adjunta del Censo de Población y Vivienda del INEGI, estaremos atentos a esta encuesta intercensal. Gracias, Carol.
Gracias, Carol.
Muchas gracias por el espacio y pues los invitamos, sí, a participar en la encuesta a gracias partir del día de hoy hasta el 14 de noviembre. Gracias.
Desde luego, gracias. Gracias. De repente todos nos pusimos a pensar qué era el IPAP, dónde estaba el IPAP, cuando obviamente quiebra un banco. Y esto sucedió, bueno, pues en este año, precisamente con la investigación que hizo el Tesoro de Estados Unidos en contra de CI Banco, sobre todo, de Intercam también, y bueno, pues obviamente hubo intervenciones, y ahí es donde entra el IPAP, y el IPAP da certeza, precisamente por eso es el banco, se tiene el seguro de depósito, el seguro de depósito que si quiebra un banco, tú tienes ese seguro de depósito, ¿de cuánto es? De 400 mil UDIs, ahí estuvo bien, entró el IPAP, dio certeza en este caso, y bueno, vamos a platicar con Gabriel Ángel Limón, secretario ejecutivo del IPAP, precisamente lo que permitió el IPAP dar certeza, que era la capacidad de poder pagar precisamente a todos los ahorradores.
Esto es Fórmula Financiera.
La empresa de Cibanco dijo que ellos habían incluso solicitado que esto se hiciera liquidación ordenada. Se paga el seguro del depósito, 400 mil UDIs, pero existe la duda de cuántos clientes van a ser realmente cubiertos en el caso de Cibanco, porque no era un banco para personas de bajos ingresos. ¿Cómo está? ¿Lograron sacar su dinero la mayoría? ¿Cuántos clientes hay? Cuéntanos.
Sí, mira, nosotros entramos el viernes a la primera hora del viernes y con los ahorradores que nos encontramos fue un total de 32,656 ahorradores, de los cuales totalmente cubiertos está el 99.40%, solamente el 0.60%, o sea, 197 personas, están cubiertos hasta las 400,000 UDIs, que son los 3,424,000.
Ah, pues es buen dato. Gabriel, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Gabriel.
Buenas noches, Marco.
Gabriel, en esta parte del seguro de protección al ahorro bancario, siempre que hay un proceso de liquidación, la pregunta viene a ser recurrente. ¿El IPAP cuenta con los recursos suficientes, necesarios para enfrentar este tipo de situaciones? Yo sé que está preparado para eso, pero mucha gente se lo pregunta.
Sí, en ese sentido, Marco, el monto de lo que vamos a pagar de estas 32,656 personas es por un monto aproximado de 4,044.2 millones de pesos. El fondo de protección al ahorro bancario con el cual se pagan estos depósitos asegurados al cierre del mes de septiembre registró un saldo de 120,817 millones de pesos. Entonces, este desembolso que vamos a hacer representa solo el 3.35% de lo que tenemos en el fondo.
Bueno, pues muy poquito. Y además, están las cuotas que se pagan cada mes. ¿Y las cuotas cuánto se pagan? En promedio, sé que depende, me imagino que el monto de custodia, pero está la propuesta para 2026 de elevar estas cuotas y ya creo que es un hecho. ¿A cuánto ascienden actualmente y a cuánto se incrementarán?
Sí, van a continuar en el mismo porcentaje. Las cuotas es un porcentaje de 40 básicos, .40% sobre los pasivos derivados de la actividad bancaria. En el año 2024 cobramos 35 mil millones de pesos y ahora de enero a agosto de 2025 hemos cobrado 25 mil 377 millones de pesos.
Sí, Gabriel, esta cantidad es una cantidad que será creciente. ¿Cómo se invierte? ¿De qué manera se lleva en la mejor eficiencia en cuanto al uso de estos recursos? Porque por una parte son para cubrir a los ahorradores, pero por la otra es para pagar el tema del FOBAPROA.
Sí, efectivamente, Marco, como dices, y Mari Carmen, de las cuotas que se cobran, el 75% se destina al pago de la deuda, ¿no? Asumió el IPAP cuando nace en 1999, y con el 25% restante se constituye el Fondo de Protección al Ahorro Bancario.
Oye, ahora, si hay una propuesta para elevar esta cuota en 2026, la incluyó el secretario de Hacienda en el paquete, ¿no?
No, no hay propuesta de elevar la tasa. Lo único es que el gasto por cuota no se ha deducido.
Ah.
Y este gasto por cuota no deducible, ¿cuánto podría implicar para el IPAP?
No, porque yo efectivamente, como cualquier gasto que hace cualquier empresa, el gasto de la cuota IPAP no sería deducible para el banco, tendría implicaciones para el banco, sería dentro de su declaración anual o su declaración provisional, tendría sus ingresos acumulables y sus deducciones autorizadas. La cuota IPAP no formaría parte de sus deducciones autorizadas. Esto es como cuando en tu declaración personal de impuestos un gasto de un restaurante o algo no forma parte de sus gastos deducibles.
Estos 35 mil millones de pesos, te entendí que fue la cuota, las cuotas que pagaron los bancos el año pasado, ¿lo hicieron deducible de impuestos en algún porcentaje? Creo que no todo. Y a partir de entonces la propuesta del 2026 es que ya no sean deducibles.
Efectivamente,
Gabriel Ángel Limón, también hay temas que siempre están presentes, tanto en el imaginario de la colectividad como en el discurso político. ¿Nos podrías decir hoy día en qué condición está la deuda que asumió el IPAP a partir de 1999? ¿En qué monto la recibió? ¿En qué monto está hoy? ¿Cuánto se ha pagado? ¿Cuánto debemos?
Sí, mira, cierra en el mes de julio, esta deuda es de 1,000,000,000 de pesos. Un poquito más de un billón, 1,000,000,000 de pesos. Nosotros la asumimos en 689,000,000,000 en el diciembre de 1999. La recibimos con una deuda neta respecto del PIB aproximadamente del 11%, y al cierre de junio, respecto del PIB, ya actualmente es de 2.78%. Y ha decrecido en términos reales, es decir, que ha crecido menos que la inflación, en 54% a lo largo de estos 25 años y meses del IPAP.
Entonces, de todas maneras, estos 1,000,000,000 de pesos, 1,000,000,000 de pesos, ¿a este ritmo se tardarán en pagar otros, qué, 10 años?
Tenemos estudios en los cuales podría liquidarse totalmente como por el año 2052 a 2057.
Ah, pues mucho más de lo que yo calculaba.
Sí.
Sí, y esto, lo importante de esto, Gabriel, me parece, y tú me rectificas si no es así, es la proporción como proporción del Producto Interno Bruto.
Sí, efectivamente se ha reducido a través del tiempo. De diciembre de 2024 estaba en 2.87 y ahorita está en 2.78.09% en 6 meses ha disminuido.
Bueno, pues eso está bien, o sea, la deuda finalmente pues es una importante deuda, pero finalmente se protegió al 100% a todo. En aquel entonces, hay que recordarlo, cuando estaba el FOBAPROA allí antes de que se creara el IPAP, se protegía al 100% a todos los ahorradores, así tuvieras 50 millones de pesos o un peso en el banco.
Sí, el esquema actual ya es una cobertura limitada, como sabemos, a 400.000 UDIs. Sí. En este caso que estamos platicando, pues sería 3.424.000 pesos por persona, por todas las cuentas que tengan en cada una de las instituciones bancarias.
Claro, y nos hablabas de un estudio, de un análisis que los llevó a este cálculo del horizonte que podría llevar el pago de esta deuda. ¿Convendría hacer una amortización más acelerada o es mejor que se vaya diluyendo en el tiempo?
Se vaya diluyendo y a medida que vaya creciendo la economía y recabemos más cuotas, cada vez se va a destinar más de este 75% a la amortización y en unos años ya habría amortizaciones de principal de dicha deuda.
Pues te queremos agradecer muchísimo, Gabriel Ángel Limón, secretario ejecutivo del IPAD. Muchas gracias por las aclaraciones.
Gracias, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, también se dio este impuesto especial de producción y servicios a los refrescos, como bien sabemos, este impuesto donde, bueno, pues el IEPS se peleó mucho de si realmente va a afectar o no el consumo de refrescos, este impuesto, o lo van a seguir comprando, pero más caro la población porque lo necesita, porque no hay sustitutos realmente. Si hubiera agua potable, si hubiera sustitutos, puede ser, bueno, vamos a ver. Pero lo que no se entendía es por qué se hicieron los impuestos a los no calóricos, a las bebidas de dieta. Eso no se entendió. Pero bueno, vamos a platicarlo con Patricio Caso. Patricio Caso es vicepresidente de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sustentabilidad de Coca-Cola México y vicepresidente con Camín cuando se presentó precisamente en el Congreso para ese tema.
Esto es Fórmula Financiera.
Patricio, ahora sí que con las dos cachuchas te queremos entrevistar, porque pues ayer estuviste, bueno, en estos, en la Cámara de Diputados, pues, alertando a los diputados sobre este impuesto, el IEPS a las bebidas lights, que pues tú decías, creo que fuiste tú que dijiste, que va a ser la barbaridad de que se haga más barato la coca con azúcar que la coca light. A ver, cuéntanos.
Patricio,
buenas noches.
¿Cómo estás?
Mari Carmen y Pepe, de verdad que gran gusto saludarlos, muy buen viernes. Y sí, ahí estuvimos el miércoles pasado, fuimos varios representantes de la industria, yo fui en representación de Concamín, como ahorita lo mencionan, pero también pues, transparente, igual que lo hice en ese momento, lo hago ahora, pues, trabajo para Coca-Cola, y no hay manera de decir otra cosa, lo hice inclusive por transparencia. Pero a ver, de lo que se trató este día y de lo importante fue de realmente poder hacer ver una problemática que nosotros estamos viendo como un tema de precisión, que creemos que es perfectamente salvable en el dictamen de la ley de ingresos y de la propuesta que hay en materia. Que hablaron muchas cosas, ese día hablamos sobre todos los argumentos que había en contra de un aumento de los impuestos a los refrescos, que esto podría tener un impacto en la economía popular, cosa que seguimos creyendo y sostenemos, y también que esto podría no ser una medida efectiva para la problemática que se busca. Pero quitando todo eso y asumiendo que nos enfoquemos en algo en lo que hay absoluto consenso, y el absoluto consenso es que lo que se requiere es un menor consumo calórico por parte de la población, pues sí, el tema de los refrescos, y no solo de los refrescos, de todas las bebidas sin calorías, pues era un despropósito y contrario al espíritu de la propia reforma el grabarlos de igual manera.
Pues un trabajador que apenas gana el mínimo, pues ¿por cuál se va a ir? ¿Por la azucarada, que va a salir más barata?
Pues sí, lo acabas de explicar perfectamente. Precisamente eso era lo que les queríamos ver a los diputados. Y lo que tengo que reconocer en todos ellos, distinto de fuerzas parlamentarias, de no importando partido, fue que pusieron una gran sensibilidad precisamente ese argumento. Porque puede haber visiones distintas respecto al impuesto, pero había un gran consenso, y existe un gran consenso sobre la necesidad de buscar un menor consumo calórico. Y el argumento que tú acabas de dar, que fue precisamente el que estuvimos poniendo en la mesa, hizo mucha lógica. Y dábamos un ejemplo de un refresco de 3 litros de cola, quitémosle la marca. Y lo que hoy cuesta, pues simplemente de aplicar el nuevo impuesto, pues cómo quedarían los precios. Y es bien fácil de entender. Lo que pasa es que hoy los refrescos que tienen calorías o las bebidas que tienen calorías ya pagan 1.6 pesos. Y los que no tienen calorías hoy pagan cero. Entonces, el llevar la cuota de manera homogénea a los 3 pesos, pues lo que implica de facto es que a uno le estás poniendo 3 pesos por litro y al otro le estás poniendo únicamente el diferencial incremental. Y eso es lo que te genera esta distorsión que creemos no prevista, porque también lo que dice el texto que mandó el Ejecutivo al Congreso es que ahora se grabarán aquellas bebidas que tengan azúcares añadidos o edulcorantes, cosa que inclusive puede ser correcto, porque hay edulcorantes calóricos y no calóricos. La precisión que nosotros hacíamos era que era deseable que pusieran los calóricos en los no calóricos, ¿no?
Pero ya tienen muy derecho que van a ir. La presidenta Sheinbaum ha dicho que esto es por salud, y es por salud, y es por salud. El secretario de Salud dice que los productos light se van a dar un infarto, cosa que si fuera cierto, yo tengo 50 años tomando coca light y ya me hubiera quedado idiota. Pero no hay manera de decir que no van a probarlos. Yo creo que lo van a probar pese a todas las que ustedes digan.
Mira, yo soy optimista en que hubo una gran recesión y también lo ha habido por parte del Ejecutivo. ¿Y sabes por qué en este tema? ¿Cuál es el argumento que también adicional del objetivo de la política pública caló mucho? Cuando uno analiza la carátula de la ley de ingresos, pues vienen las metas recaudatorias de cada impuesto, entre ellas del impuesto especial a los refrescos o a las bebidas. Y si uno se analiza realmente a detalle el número que pusieron en la propia ley de ingresos, pues resulta evidente que lo que el Ejecutivo quiso decir es que se refería a aquellas con calorías, porque no metieron un solo centavo que correspondiera a las no calóricas. Entonces, eso es lo que da viabilidad al tema. Ese ha sido el diálogo que hemos tenido con la Secretaría de Salud. Y también eso es bien relevante, porque puede haber una preocupación válida por ciertos grupos parlamentarios para venir a desajustar el cálculo de ingreso-gasto del gobierno federal, más allá de si es un impuesto eficiente, no lo es, pero al acreditar dos cosas, que es un contrasentido con la propia política pública, y dos, que no mueve ley de ingresos, y eso es algo que le hemos estado diciendo a los diputados y para los que nos puedan estar escuchando ahorita, este es un mensaje importante, porque no quiere decir contrapuntear con la presidenta, al contrario, y lo hemos dicho desde la industria, el objetivo es de perseguirlo en conjunto. Diferimos en las maneras, creemos que no, la manera no es un impuesto, pero aún en esa diferencia sí compartimos que lo que hay que hacer es bajar el consumo calórico, y esto es una manera de hacerlo, y eso es lo que le hemos dicho a cuanta persona nos ha querido escuchar en el Congreso, en el Ejecutivo, y creemos que ha habido sensibilidad al respecto, por esos dos elementos que te acabo de dar, y en este tema muy específico.
Pues sí, es que hay bebidas realmente no calóricas, que además te generan cierta satisfacción, y las van a encarecer de gratis, sinceramente, van a ser las más caras que sí tienen el azúcar. Pero bueno, oye, Patricio, estamos platicando con Patricio Caso, vicepresidente de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad de Coca-Cola, también es vicepresidente con Camín. Ahí lo dijiste tú, Patricio, quién es, de dónde vienes, para que vieran a quién representas, que sí me hizo muy válido en un debate. Y hablaste ahí del poder del consumidor, y dijiste que el poder consumidor, bueno, es algo que no revelan que tienen financiamiento, me imagino que es de Michael Bloomberg, pero ahorita nos dirás tú esto. Y luego en redes vi una andanada en contra tuya, que porque habías trabajado en Cofepris y ahora estabas en Coca-Cola, pues entonces yo no sé qué vas a vivir si no trabajas. En fin, a ver, cuéntanos, ¿cómo estás viendo todo este tema?
A ver, yo y empiezo si quieres por lo segundo, porque sí, efectivamente hubo algunos comentarios en redes sociales, y la verdad es que creo que válidos de algunas personas que pueden decir, oye, ¿por qué este cuate antes trabajaba en el gobierno y yo en el sector privado? Yo lo explico muy fácil. Mira, yo fui funcionario público hasta hace ya casi 6-7 años, y en algún momento de mi vida pasé por la Cofepris, trabajé en Seguro Social, y pues como un exfuncionario público honrado, ya habiendo pasado unos años, pues honestamente yo sigo trabajando porque mantengo a mi familia. Salí del gobierno, me preparé, tuve la oportunidad de estudiar algunos años también fuera de México, y regresando, pues la verdad es que como cualquier persona, pues buscas alguna oportunidad laboral, y hoy por hoy trabajo en Coca-Cola igual que 100,000 mexicanos, y no me arrepiento de absolutamente nada, lo reconozco transparentemente, y precisamente eso era lo que poníamos ayer en la mesa, o antier en la mesa, que lo que era relevante era que todo mundo dijéramos qué representábamos, qué datos estábamos dando, y en el caso del Poder del Consumidor, que yo considero una organización civil, pues, que busca, o quiero creer que buscan un bien legítimo, que es la salud pública. Fíjense, oye, la verdad es que han dado ciertos datos y soluciones mágicas que no son verdad, y hay que entender entonces el porqué. Y transparentábamos pues, simplemente información pública de que se desprende de las donatarias autorizadas, de los reportes de donatarias autorizadas en México, pues que ellos ya llevaban más de 350 millones de pesos en México, y que lo único que se lo habían gastado era en pues, proveer información que creemos equivocada en campañas millonarias de comunicación para influir en la política pública en México, y eso era un intervencionismo que aparte es ilegal del lado americano, porque la fuente de los recursos es una donataria autorizada en Estados Unidos, para efectos legales en Estados Unidos, y bajo el régimen fiscal de los Estados Unidos es ilegal que estas donatarias pues, quisieran intervenir en otros países, porque aquí se trata de un intervencionismo, pues creemos, indicado.
Oye, Patricio, ¿no? Te interrumpo porque ya nos quedan dos minutitos, y falta el tema también del electrolit y de otros productos similares, que el electrolit creo que no le van a cobrar yes porque se considera medicamento, pero al flashlight y al suero, o sea, todos los demás sí.
A ver, y yo te lo yo lo que te diría es, creo que hay un principio constitucional en materia tributaria, que es la equidad tributaria, ¿no? Y es que todos los que practiquemos un mismo o desempeñamos una misma actividad, pues paguemos lo mismo. Y entonces algo que algunos legisladores han manifestado es pues, una preocupación porque Electrolit pueda tener prácticas comerciales que no correspondan a un medicamento versus otros productos que, siendo exactamente lo mismo, sí lo puedan hacer. Y entonces, pues, la posición, yo diría, institucional de la industria es que el legislativo disponga, pero siempre respetando ese principio de equidad en el cual creemos profundamente.
Sí, desde luego, yo creo que ese es el tema con Electrolit, porque, en efecto, en ese caso está considerado un medicamento, pues no paga IVA por ser medicamento, pero tampoco paga el IEPS, entonces.
No paga ni IVA ni IEPS, es correcto. Y a ver, yo creo que hay una razón histórica en el tema. Había, pues cuando surgen los sueros orales, los mismos eran considerados un producto eminentemente farmacéutico y lo pueden seguir siendo. Simplemente cuando un producto deja de serlo en la manera en la que se comercializa, un medicamento está indicado para una indicación terapéutica específica en un momento en el que existe un padecimiento. Si uno decide no comercializarlo de esa manera, existe la posibilidad de hacerlo, pero entonces hay que asumir también la responsabilidad que eso implica. Y entendemos que eso es lo que los legisladores han dicho, lo que los legisladores han hecho de facto, y la realidad es que nosotros estamos siendo bien respetuosos de lo que el legislativo dispone en ese tema.
Claro. Patricio Caso,
gracias, Patricio.
Vicepresidenta de Asuntos Públicos de Coca-Cola y vicepresidente Concamín. Gracias, Patricio.
Mari Carmen, Pepe, de verdad que tengan un gran fin de semana, que les sea leve lo que les queda del programa y ya vayan a hacer.
Esperemos. Gracias, Patricio. Nos vamos a un corte. Bueno, la ley de aguas, ¿qué sucedió con la ley de aguas? Sí hay un problema con la concesión de aguas, hay privados que se han aprovechado mucho de tener esa ley de aguas y venden incluso el agua al municipio, lo cual hacen grandes negocios, pero hay otros que dicen, oye, mi terreno sin el pozo de agua no vale nada y además lo puedo heredar. Y ese es el tema que había que ver en la ley de aguas. Bueno, pues lo platicamos con José Luis Luege Tamargo, usted lo conoce, fue exdirector de la Conagua, hoy presidente de Ciudad Posible. Vamos a ver qué nos dice José Luis Luege Tamargo acerca de esta ley del agua.
Esto es Fórmula Financiera.
Oye, José Luis, cuéntanos, ya se presenta esta ley. Son dos iniciativas del agua y me dicen que están bastante bien. A ver, ¿cómo la ves tú que fuiste director del Conagua y si algo sabes de este tema?
Gracias, Marigarme. Y que participé además en pues prácticamente todos los foros y un parlamento abierto que hubo en las dos legislaturas anteriores. La reforma constitucional que incorporó una fracción al artículo 4 como el derecho humano al agua, al acceso de agua potable para la población, ordenaba la formulación de una nueva ley que se llama Ley General de Aguas. Lamentablemente pasaron, ya son 13 años, la reforma constitucional fue en febrero del 2012. Y lamentablemente en las legislaturas anteriores hubo mucha insistencia en derogar la Ley de Aguas Nacionales. y obviamente muchísimas asociaciones, académicos, expertos. Yo mismo participé en el sentido de que debían ser dos leyes. Una ley general de aguas que regula exclusivamente el tema del derecho humano al agua para uso personal y doméstico, y la ley de aguas nacionales que regula todo lo concerniente al agua a nivel federal. Y afortunadamente puedo decir que esto es bueno, es decir, viene la iniciativa en dos partes, ¿no? Una nueva ley general del agua y algunas reformas a la ley de aguas nacionales. Y eso era lo que nosotros proponíamos. Entonces, por ese lado, lo veo bien, Mari Carmen, pero hay muchos peros que podemos comentar.
Sí, desde luego, José Luis. A ver, cuéntanos ahora de los peros. Ya nos dijiste, ves bien las dos leyes. Te saluda José Yuste, José Luis. Te mando un abrazo. Dos leyes, las ves bien. Qué bueno, se está tratando de regular. Veíamos el tema incluso que lo han destacado mucho el gobierno en la mañanera, en fin, todo este tema de que había concesiones privadas que no se utilizaban, lo cual yo creo que ahí tiene razón el gobierno. Pero cuéntanos los peros. ¿Cuáles son los peros?
Bueno, mira, en el tema de Ley General de Aguas, que regula el derecho humano, el pero que yo veo, Pepe, es la parte presupuestal. Es decir, la ley como viene está bien, porque trata de establecer las acciones y las competencias que tienen que tener los tres órdenes de gobierno para poder realmente garantizar el acceso al agua. Pero lo hemos platicado en otras ocasiones, Pepe, la responsabilidad del abastecimiento, del alcantarillado, drenaje y saneamiento del agua es fundamentalmente municipal. Es el artículo 115 de la Constitución que le da estas facultades a los organismos operadores de agua. Y todos sabemos, y hemos estado insistiendo, sobre todo en la última administración, que no hay el apoyo suficiente económico para que operen correctamente, se modernicen, sean órganos tecnificados con personal técnico de carrera, con realmente incorporar pues una operación mucho más eficiente. Y entonces lo que está pasando es que se manda una iniciativa muy buena, pero no se refleja, Pepe, en la parte presupuestal. Yo te puedo decir que hemos revisado e insistido en toda la administración anterior la reducción verdaderamente dramática a las acciones a los proyectos hídricos. Y simplemente el pero que le pongo es que no se trata de leyes, sino de infraestructura. Es decir, si queremos realmente garantizar el derecho humano al agua, lo que tenemos que hacer es reforzar la inversión. Eso es, digamos, en la parte de la Ley General de Aguas, Pepe.
Y en la otra, la ley, esa es la Ley General de Aguas Nacionales, la otra, ¿no?
Así es, la Ley de Aguas Nacionales, que es la ley que ha tenido varias reformas. Bueno,
debes reconocer, José Luis, que es muy complejo para los seres humanos que no somos expertos. Ley de Aguas y Ley General de Aguas y Ley... Como que es muy complejo para nosotros los cristianos o humanos entender la diferencia entre las dos.
Es que cuando se aprueba la reforma constitucional sobre el derecho humano al agua, se insistió por parte del decreto del 2012... en que debería de haber una ley general para este aspecto de garantizar el derecho humano al agua. Pero tiene razón, se complica todo porque vamos a tener ahora dos leyes, una ley de aguas nacionales y una ley general de aguas. Estoy de acuerdo contigo, somos muy complicados. Sí. Y yo insisto, el problema es presupuestal. La próxima semana viene primero la discusión de ley de amparo y viene todo el paquete económico, es decir, se va a aprobar la ley de ingresos y el presupuesto de egresos del 26, y nosotros ya revisamos lo que viene en materia de agua y es francamente muy poco en el aspecto de mejora de apoyo a los organismos municipales. Entonces, como yo le digo a algunos diputados, a ver, todos hablamos del derecho humano al agua, se va a aprobar el presupuesto y luego vas a discutir y vas a aprobar la ley general y no va a haber recursos. Eso es la incongruencia que yo veo, ¿no? Ahora, en el tema de ley de aguas nacionales, nosotros estamos de acuerdo en el ordenamiento de concesiones y en el fortalecimiento del tema de transmisión de derechos, ¿no? Actualmente se hizo un mercado negro, sobre todo en los últimos años. Es decir, un particular podía ceder los derechos de agua a otro particular y la Conagua solamente tomaba nota y aprobaba la transmisión. Lo que trae la nueva ley es que no, que si un usuario por alguna razón deja de utilizar el agua, se caduca la concesión y lo retoma un fondo de agua, ¿no? Y eso está bien, nosotros lo vemos bien. Lo que no veo bien, el pero que yo le pongo a la reforma, que nosotros ya la revisamos, hay un artículo que le quita esta facultad a los organismos de cuenca. Sí, lo explico muy brevemente. La Comisión Nacional del Agua es un órgano descentralizado, pero además está dividido en 13 organismos de cuenca. Estos 13 organismos de cuenca regulan pues por cuenca las 37 regiones hidrológicas del país y tienen los organismos de cuenca, es una réplica de la estructura de las oficinas centrales de la CONAGUA, y tienen ellos la responsabilidad de vigilar, de otorgar las concesiones, revisión de las concesiones, caducidad de las concesiones. Y la iniciativa, no sé por qué, es lo que vamos a presentar en la Cámara de Diputados, le quita facultades a los organismos de cuenca, es decir, atrae hacia las oficinas centrales el control total de concesiones. Esto yo lo veo muy mal, Mari Carmen. Porque lo que tenemos que hacer es realmente fortalecer a los organismos de cuenca y que respondan pues, a las facultades que tienen respecto a concesiones.
Entonces, bueno, ahí está el pero. Desde luego, sí, qué bueno que se les quite la concesión a quien no la utiliza, pero pues a los organismos de cuenca se les quita la facultad también para hacerlo. Y ahí centralizas todo. Creo que es un tema, desde luego, que no es el mejor. Y el otro, las leyes en general, las dos las ves bien, pero el problema es que pues no tienen presupuesto.
Y
entonces pues es una buena intención. Ahí se queda.
Exactamente. La ley de aguas nacionales no va a cambiar nada si no hay presupuesto. O sea, hicimos la reforma a la Constitución, el derecho humano al agua en la Constitución en el 2012, y yo veo con mucha tristeza que hoy, 13 años después, las condiciones están peor. O sea, el acceso al agua, al saneamiento, al alcantarillado, al drenaje, están peor que en el 2012. Se va a aprobar la nueva ley, que bueno, buenas intenciones, pero no va a cambiar la situación si no fortalecemos el tema presupuestal. Y en el tema del aire de aguas nacionales es lo mismo, Pepe, porque creo que lo comentamos en algún programa que me invitaste, con Mari Carmen, a la CONAGUA, en la decisión del presidente López Obrador, le redujeron 50% su presupuesto. Cuando la CONAGUA arranca en el 2018, pues, con la mitad del presupuesto que yo cerré, un servidor, en
José
el
2012. Luis, nos agarra la guillotina, si nos permite, seguiremos platicando contigo conforme avancen, pues así que la aprobación de las leyes.
Gusto. José Luis, muchas gracias.
Como siempre.
A todo tu equipo.
Gracias, José Luis. Un abrazo.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bienvenidos ya a Fórmula Financiera por Telefórmula. Nos ligamos ya a televisión, obviamente ya tenemos la hora en radio, así que muchas gracias. Y bueno, siguió todo el tema de la ley del agua, y ahí CONAGUA salió al debate. Interesante, qué bueno que salió el debate a defender lo que ellos consideraban que se debía defender, que era sobre todo el tema pues de que había concesiones privadas que se habían aprovechado del tema del agua. Y para eso entrevistamos a Óscar Zavala, subdirector general jurídico de la CONAGUA, precisamente para esta reforma de ley de aguas nacionales. A ver qué nos dice el subdirector jurídico de CONAGUA.
Esto es Fórmula Financiera.
Son dos las iniciativas de leyes que se presentan, que ya presentó la presidenta Sheinbaum, y la verdad es que sí hay algunos peros, pero en realidad hay muy buena aceptación, porque sí había un abuso por parte de las concesiones del sector privado, que creo que hasta se estaban comercializando bajo del agua, y ahora ya no se va a permitir. Cuéntanos.
Sí, mira, fíjate que se trata de dos iniciativas, como tú bien lo señalas. Una que viene a regular el derecho humano al agua, que es un pendiente legislativo desde el año 2012-2013, que se reformó el artículo 4 de la Constitución, pero prácticamente la reforma que tiene un impacto en el tema del ordenamiento de las concesiones es la reforma de la Ley de Aguas Nacionales, que, como bien lo señalas también, tiene como objetivo regular, evitar el mercado negro del agua, que es una gran realidad, así como tú lo señalas, donde prácticamente el esquema de transmisiones que ha permeado desde 1992, pues permite un intercambio de títulos de concesión, pues prácticamente, como bien lo dices tú, al amparo de un mercado alterno, de un mercado entre particulares, y desafortunadamente también, y hay que decirlo de esta forma, solventado y regulado por el anterior Poder Judicial de la Federación, donde en diferentes precedentes jurisdiccionales también prácticamente les dio la característica de título de propiedad. Tan solo para que se den una idea, ese título de propiedad se permitía el intercambio de los títulos de concesión con un simple endoso. O sea, era como si tú llevaras la factura de tu coche y entonces se lo vas a vender a alguien más, lo endosabas y se lo entregabas. Así operaba el mercado, así opera todavía con este marco el mercado del agua, donde por supuesto pues la prioridad ya no se convierte en el tema de la regulación de las aguas nacionales, sino prácticamente en un negocio entre particulares.
¿Y cuántas eran? Pues si nos puedes contar cuántas eran. ¿Qué va a pasar con estas ya, con esta nueva ley general de aguas? ¿Qué va a suceder?
Pues mira, el diagnóstico que se tiene señalado por parte de la Comisión Nacional del Agua es una revisión de título por título, justamente lo que se está verificando, porque también hay que resaltarlo. Esta es una, tú lo dices muy bien y lo podemos comentar en el argot popular, ¿no?, en el argot del análisis, pues es un cinismo, como bien lo señalas, ¿no?, venderle el agua para unos fines distintos, pero pues el marco jurídico lo permite, este esquema de transmisiones que lo permite actualmente. La CONAGUA tiene registro, está revisando los más de 530,000 títulos de concesión y ha encontrado más de 50,000 inconsistencias, donde prácticamente lo que se hace es inconsistencias, y me refiero particularmente donde tenemos un uso distinto para el cual se fue otorgado un título de concesión. Por ejemplo, uno podría encontrar no solamente por parte de las empresas, sino también, por ejemplo, hay campos de golf que tienen agua a través de un título de concesión que está registrado para el uso agrícola, por ejemplo.
¿Quiénes que podían, hoy con la ley eso que se va a cambiar, pero estás hablando de que dijiste 530,000 concesiones? Es demasiado, yo no me imaginé, pensé que había como 50,000 y 50,000 que son las irregulares. ¿Quiénes tienen derecho hoy día a tramitarla y qué se les exige? ¿Cuánto cuesta una concesión? Cuéntanos un poco esto.
Mira, sí, muy buena pregunta. Si partimos del punto de vista del sistema mercantilista del agua, que para nadie es un es desconocimiento de que esta ley de 1992 permite un mercado del agua, antes de la ley de 1992 había más o menos 2,500 concesiones. Y de un lapso para acá, a la fecha, hay alrededor de 530,000 títulos de concesión asignados a los diferentes usos, que es la pregunta concreta que me estás haciendo. Sí. Hay usos para título agrícola, hay usos industriales, hay usos públicos urbanos, que son prácticamente los que tienen derecho los organismos operadores que se encargan de llevar el agua a los municipios y a las entidades, ¿no?, a la población. Y bueno, pues ellos son los que particularmente tienen un derecho, pero el gran grueso de estos títulos de concesión, hay un dato muy interesante que dio a conocer la presidenta en su conferencia mañanera, más o menos el 76% del agua que se utiliza en este país se utiliza para uso agrícola, que bueno, entonces la gran mayoría de los títulos de concesión que tienen ese volumen mayormente asignado, pues precisamente se encuentran asignados en este sector.
Ya. Oye, no, ¿sí? Cuéntanos, está la Ley General de Aguas y viene otra ley que la viene acompañando. Cuéntanos cómo queda esta nueva ley.
Sí, o sea, son los dos marcos normativos, la Ley General de Aguas, que regula el artículo 4 de la Constitución, salvaguardando el derecho humano al agua, y la Ley de Aguas Nacionales, que viene a regular el artículo 27 de la Constitución, que no se trata de una nueva ley, lo que se plantea es una reforma muy, muy quirúrgica a la Ley de Aguas Nacionales de 1992, y que es justamente la que se encarga de regular el tema de las concesiones.
Oye, sí, esas concesiones, la mayoría son agrícolas. Aquí hay desde las grandes empresas hasta los predios pequeños.
Todo lo que esté incluido en el sistema agrícola va a entrar justamente, sin importar el volumen, sino el uso para el cual está destinado. Y bueno, vaya, el reglamento de la Ley de Aguas Nacionales también permite un uso que no está considerado en la ley, que es el uso agroindustrial, donde precisamente se encuentran los grandes productores. Y bueno, pues eso es más un título de agua para uso industrial, pero bueno, pues como es una actividad productiva de alimentos y en el sector agrícola, pues se encuentra bajo este esquema de agroindustrial, que bueno, también es un tema que debe de regularse, porque dicho sea de paso, esto es un dato muy importante, el agua para uso agrícola no se cobra, tiene una tasa cero, o sea, esa es agua que no se cobra, no tiene un valor, y bueno, pues el uso industrial sí tiene un valor tasado en la Ley Federal de Derechos.
Sin embargo, vemos en la infraestructura de uso agrícola el gran problema que tenemos de la enorme los enormes filtros que tenemos, una infraestructura muy dañada, que tiene recovecos por todos lados, que tiene hoyos por todos lados, que se nos va, ahora sí que prácticamente se nos va el agua por ahí. No es nada sencillo, es una infraestructura que tendremos que ir cambiando poco a poco, pero si nos cuentas si hay algún tema sobre esto.
Pues miren, hay un programa muy importante impulsado por el gobierno federal, que lo presentó nuestro director general, el licenciado Efraín Morales, también en la conferencia mañanera con la presidenta, que es el programa México se tecnifica. ¿Qué tiene por objeto este programa? Utilizar menos agua. O sea, básicamente lo que se busca hacer es llevar a cabo las actividades agrícolas con menos agua para que se permita una mayor recuperación de volúmenes y que se pueda destinar para otros fines, principalmente para el consumo humano, que es el objetivo fundamental de este programa. Este programa, por supuesto, lleva desde un programa de tecnificación, está fundamentado por lo menos en tres ejes principales, que es el ahorro del agua, la eficiencia del recurso hídrico y, por supuesto, una mayor calidad en la producción de alimentos. Pero es un programa público que ha sido llevado a cabo, anunciado por la presidenta, donde se anunció hasta este momento la tecnificación de 200,000 hectáreas, que es una cuestión muy importante. Que bueno, pues hay otros distritos de riego que no han sido beneficiados por este programa, pero bueno, pues parte de la reforma también que se incorpora en esta ley de aguas nacionales implica llevar el tema de la tecnificación a un tema de ley, que no sea solamente un programa que se implementa por la administración actual, sino que también el gobierno federal dé seguimiento a través de la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Agricultura para que se solicite el volumen de agua que se utiliza, el tipo de tierra que se va a cultivar, el tipo de producto y que pues, se pueda llevar a cabo, por supuesto, un plan de tecnificación ya desde el marco normativo. Oye, que se propone en esta reforma de la ley.
Con la nueva ley que les dan a ustedes en la Conagua, más dientes, más fuerza para supervisar estas concesiones, estas 530,000 se van a revisar y las que estén irregulares se van a cancelar. ¿Cómo se va a impedir ahora que haya este tráfico de concesiones?
Pues mira, prácticamente la reforma en este programa de ordenamiento de concesiones, la intención principal es que la Comisión Nacional del Agua y en general la Nación recuperen la rectoría sobre los recursos hídricos. Y sí, pues así hay una mayor cantidad de dientes, si me permiten la expresión, con un endurecimiento de las sanciones. Pasamos de una sanción máxima por infracciones a la Ley de Aguas Nacionales de 26,000 lumas a 50,000, prácticamente el doble. Y ahí se ponía un ejemplo muy claro, había sanciones que se cometían por parte de alguna industria y se imponía, miren ustedes así, se imponía la sanción a las 9 de la mañana y la sanción tan baja pues ya era pagada al mediodía, ya estaba pagada y bueno, pues ya la Conagua ya había llevado a cabo su actividad, ya no había otra posibilidad de seguir ejecutando alguna sanción. Y eso es una cuestión muy importante aunado al establecimiento del catálogo de delitos hídricos, que también es una cuestión muy relevante porque se tipifican las conductas que han sido muy complicadas de sancionar precisamente por su indeterminación. Y bueno, ustedes lo decían muy bien en la introducción, ha habido muchas voces que dicen, bueno, es que ya hay delitos contenidos en otra parte y tampoco se ha sancionado. Hay algunos de tipos delictivos en el Código Penal Federal y hay algunos tipos delictivos en otros ordenamientos como la Ley General de Bienes Nacionales. El tema es que su indeterminación y esa falta de claridad respecto del recurso hídrico habían hecho muy complejo que fueran sancionados, pero definitivamente esa rectoría que recupera la Comisión Nacional del Agua respecto de la administración de los recursos hídricos le permite contar con mayores facultades independientemente de la modificación al ordenamiento de las concesiones que se plantea en la reforma de la ley.
Sí, qué bueno que nos dices. Oye, rápidamente, ¿es una rectoría de Conagua con estos famosos organismos de cuenca o va a ser distinto? ¿Cómo lo van a hacer?
Mira, actualmente en la Ley de Aguas Nacionales se prevé que organismos de cuenca pueden expedir títulos de concesión. Y en esta reestructuración de funciones que está llevando la Comisión Nacional del Agua, que también impactará posteriormente en su reglamento interior, en el matiz de la reforma se cambia el verbo expedir por el verbo participar. Es decir, prácticamente las funciones que tienen de expedir títulos de concesión van a ser coordinadas desde organismos centrales para dejar muy poco margen a la discrecionalidad, aunado a que prácticamente todos los trámites ya se están migrando a trámites digitales. Como ustedes sabrán, la presidenta anunció un programa en términos de la ley para eliminar trámites burocráticos, se han habilitado ventanillas únicas y ahí están los principales trámites más importantes de la Conagua.
Pues Óscar Zavala, subdirector general jurídico de la Conagua, muchísimas gracias.
¿Se puede o no un sistema único de salud? Sería lo mejor, que si realmente te pasa algo, tú puedas ir
a un hospital regional, a un hospital del ISSSTE, a un hospital del Seguro Social, y todos te puedan atender. Hoy en día no pasa eso. No están, el historial clínico no está en todas partes, ni todos te pueden atender. Entonces, bueno, se puede ese sistema único. Para eso platicamos con Patrick Devlin, el presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial. Vamos a ver qué nos dice Patrick sobre este sistema único de salud, que de los es, esperemos que eso sí ya se pueda hacer en México algún día.
Esto es Fórmula Financiera.
Oye, pues te preguntamos para abrir boca sobre este tema de la cobertura universal. ¿Cómo la ven ustedes en el Consejo Coordinador Empresarial?
Oye, pues Mari Carmen, a ver, te voy a tratar de contestar este tema que es delicado y es complejo, sí, de manera muy sintetizada. Fíjate, por un lado, nosotros en otras ocasiones hemos platicado cómo nuestro sistema de salud público está sumamente fragmentado. Además de que es un sistema en el que el sector público invierte muy poco. Nosotros, si nos comparamos con países de la OCDE, andamos invirtiendo desde el sector público algo ahí como el 2.8%, cuando debiera ser como un promedio de referencia el 6%. Entonces, tenemos muy poca inversión. Por el otro lado, nosotros desde el sector privado siempre hemos buscado lograr de alguna forma homologar y unificar el sistema de salud. ¿Por qué? Porque de alguna manera esta visión que nos comparte la presidenta es una en la que nosotros entendemos como una que le va a dar certeza, seguridad y además de competitividad a nuestro país por múltiples razones. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que asegurarnos? Que en esta visión de crear eventualmente un sistema único de salud público, tenemos que asegurarnos que tenga un modelo financiero sustentable. Ojo, que ahí hay un caso como el IMSS, donde está en gran mayor medida sustentado financieramente por las cuotas obrero patronales, que no podríamos pues quitarles esos derechos por cuidar a otros sectores. Necesitamos encontrar cómo poder no penalizar a los que aportan al sistema. Por el otro lado, también tenemos costos fijos de operación distintos, porque hay distintos tipos de inversiones, como también distintas coberturas, como también distintas maneras de atender distintas enfermedades. Entonces, se tiene que empezar a generar un modelo de atención interinstitucional que de eficiente, o sea, eficiente en los costos de los procesos de atención, como también homologue los criterios para la inversión en infraestructura y recursos humanos. Ahora, para terminar esta respuesta, Mari Carmen, te diría, hay varios puntos que tenemos que también considerar para que esto se convierta en algo viable. Número uno, tenemos que pensar ahora sí en cómo si echamos a andar un expediente clínico electrónico único que se comparta entre todas las instituciones. Dos, homologar los protocolos de atención médica. Tres, estos protocolos nos van a llevar nos van a derivar a algoritmos homologados de tratamientos. Y por último, estos últimos nos van a resultar en tabuladores interinstitucionales que cuantifican las cantidades, los precios y los costos unitarios de inversión en equipos, medicamentos, etcétera. Entonces, claro, es un tema sumamente complejo, Mari Carmen.
Muy complejo. Patrick Devlin, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Patrick.
Marco Antonio, fuerte abrazo. Igualmente. Qué gusto saludarte.
Patrick, desde que yo recuerdo, y mira que ya pasaron muchos años en esto, se ha buscado de alguna forma alcanzar un modelo universal de salud, un modelo único, pero el tema es que en México, por muchas razones históricas, nuestro sistema, como tú lo dijiste desde el principio, ha estado fragmentado de origen por precisamente el nivel de institución que se trate. El Seguro Social, pues es una institución tripartita, el ISSSTE es una institución de la burocracia mexicana, en fin, cada institución tiene un origen diferente y una constitución distinta. El tema económico, como tú bien lo dijiste, es fundamental. ¿Cómo lograr tener una homologación del sistema con un sistema tan fragmentado?
Sí, haces una gran pregunta, Marco Antonio. Y fíjate, lo que sí te puedo contestar es que no se va a dar por un decreto, no se puede dar de forma financieramente sostenible, ni por el otro lado, el seguir pudiéndole garantizar el acceso a la salud a toda la población, así nada más porque sí, cuando se invierte tan poquito desde el sector público. Lo que nosotros en el sector privado proponemos es crear de alguna o construir un proceso que vayamos desarrollando conjuntamente con el Estado para que esta visión en el futuro se materialice de manera que le quedemos bien, le cumplamos a las personas y además que, reitero, financieramente sea sustentable. ¿Por dónde empezar? Necesitamos establecer tabuladores para el intercambio de servicios entre las instituciones. Dos, esos de alguna manera deberían de estar regidos por las guías relacionadas de diagnóstico. Y tres, esto nos va a requerir de una u otra manera el que se reúnan grupos de expertos, médicos, actuarios, etcétera, para determinar qué, o sea, de cada tipo de enfermedad, qué tipo de tratamiento se va a dar. Con ese tratamiento, pues qué medicamentos, especialistas e infraestructura se tiene que contar con para que entonces se estandaricen esos modelos de atención entre todas las instituciones. Y eso va a requerir tiempo, dinero y esfuerzo. Pero sí, reitero, no creo que esta visión que compartimos con la presidenta se pueda dar por decreto. Tenemos que ir construyendo esto y de alguna manera desdoblando las distintas acciones para que esto sea sostenible en el tiempo.
Se debe de ir construyendo, Patrick de Celaya. José, ¿y usted cómo estás? ¿Cómo te va?
Mi queridísimo Pepe, qué gusto saludarte.
El gusto es mío, mi querido Patrick. Oye, cuando hablas de ir construyendo, y entendí perfectamente todo lo que comentabas, no es fácil y se requiere presupuesto, Patrick, para que se hablen las instituciones, para que realmente del IMSS pueda ir al ISSSTE y de ahí a cualquier otra institución de salud pública que todas pudieran compartir esto. ¿Hay presupuesto para hacerlo?
Hoy día, como estamos viendo el PEF, además de cómo cerraron las finanzas o van a cerrar las finanzas tanto de 2024 como 2025, no vemos que haya la holgura financiera dentro de las finanzas estatales para poder de un día para otro invertir lo que debiera ser la regla de dedo o la regla o el punto de referencia de inversión en salud pública. Como mencioné hace ratito, Pepe, si nos comparamos con los países de la OCDE, países en los que nosotros aspiramos llegar a esos niveles de desarrollo, pues nosotros andamos invirtiendo algo por el 2.8% cuando deberíamos estar invirtiendo públicamente el 6%. Ay. Sin esa inversión no podemos transformarla, amén de que también tenemos en el subsistema, los subsistemas de salud distintos, IMSS versus Bienestar versus Pemex, etcétera.
Patrick, nos agarra la guillotina y nos falta todavía hablar de los impuestos saludables. A ver si nos volvemos a llamar porque ya se aprueba en el Senado. Muchísimas gracias, Patrick Derry, presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial.
Encantado. Buenas noches.
Patrick, gracias, Patrick.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La educación es clave para México y lamentablemente no nos hemos puesto realmente a debatir cómo estamos educando en México, que tiene varios problemas desde luego en la educación, y ahí está todo, es la inversión en capital humano esta que tenemos. Pero bueno, por lo pronto Mario Delgado, el secretario de Educación, sí entró a un tema de cobertura de educación media superior, que es clave, después de obviamente primaria, secundaria, ya entrar a todo lo que es preparatoria y preparatoria técnica, cómo hacerlo. Bueno, esto nos platica el propio Mario Delgado, lo que presentaron con el plan de ampliación de cobertura precisamente para educación media superior.
Esto es Fórmula Financiera.
Mario, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Mari Carmen, ¿cómo están?
Bien, hola, gracias. Hola, Mario, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, hola, Pepe, Marco.
Qué gusto.
Aquí andamos los tres. Mario, hoy diste a conocer, bueno, se va a conocer buenas noticias, que se amplía la cobertura de preparatorias de nivel medio superior, que es importante porque es como donde estaba el mayor gap o la mayor necesidad de atender a los chavos que pues, antes eran rechazados por la UNAM en el Poli y que ahora van a tener más opciones para estudiar. Cuéntanos.
Así es, Mari Carmen. La infraestructura educativa de media superior pues se rezagó muchísimo. Teníamos la proyección de que íbamos a tener la generación de jóvenes más grande en la historia, pues desde hace 15 años, y no nos preparamos para ello. Entonces se dejaron de construir preparatorias, el único esfuerzo que hubo fue aquí en la ciudad con el presidente López Obrador cuando fue jefe de gobierno, y luego la hoy presidenta con las ciberpreparatorias que hizo en Los Pilares. Pero si ven las estadísticas de infraestructura, por ejemplo, los bachilleratos tecnológicos, se construyeron 24 en los últimos 25 años. Y en este año estamos construyendo 20 nuevos. Se están ampliando otros 33 y se están reconvirtiendo secundarias que no tienen turnos vespertinos, se ponen nuevos talleres, se hacen nuevas aulas, se le da una manita de gato general a la secundaria y en la tarde funciona como preparatoria. Eso es lo que tenemos actualmente. Vamos a abrir casi 40,000 lugares nuevos que ya están en este año los jóvenes inscritos. Y el año que entra, afortunadamente nuestra presidenta ha lanzado un plan muy ambicioso de seguir creciendo. Ha sido un éxito, Mari Carmen, estas nuevas preparatorias. Están completamente llenas. Es más, algunas de las que estamos construyendo, que vamos a inaugurar en diciembre, ya estamos proyectando su ampliación para el siguiente año, porque ha habido una extraordinaria respuesta de los jóvenes. Entonces, para el año que entra son otras 20 preparatorias nuevas. ¿En dónde? En zonas urbanas con mucha densidad poblacional. Normalmente en las áreas metropolitanas, donde hubo un gran crecimiento y no se hizo infraestructura educativa, hay una enorme demanda, hay muchos jóvenes que quieren estudiar. Te estoy hablando de Monterrey, todos sus municipios conurbados, García, Guadalupe, Escobedo, Juárez, ahí se están construyendo en Juárez y en García, ahora vamos a Escobedo, vamos Pesquería, en fin, la zona metropolitana. ¿Dónde más? Pues en Tijuana. Tijuana es tremenda, la cantidad de jóvenes que no tienen espacio, estamos construyendo una nueva, se va a construir otra nueva el año que entra, pues se están haciendo 4 ampliaciones, y por ejemplo en Tijuana, los 2,500 jóvenes que estaban fuera, es decir, que sabíamos que salían de secundaria, pero no tenían lugar, todos les vamos a dar cobertura a partir del siguiente ciclo escolar. Y así, ¿por dónde más zonas que han crecido? Pues obviamente Cancún, Playa del Carmen, la zona metropolitana también de Guanajuato, en León, Celaya, en fin, 20 nuevas.
Mario.
Luego tenemos 52 ampliaciones, es decir, bachilleratos que tenemos que están saturados, que van a crecer, van a ampliar su capacidad, y 130 telebachilleratos pues, que van a las zonas más pobres, marginadas, donde no tienen ninguna otra posibilidad. Y lo interesante de esto también es que se está cambiando la oferta curricular. Tenemos nuevas carreras técnicas como robótica, inteligencia artificial, semiconductores, y los chavos están entusiasmadísimos con estas nuevas carreras.
Mario Delgado, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Mario.
¿Cómo estás, Marco? Buenas noches.
Bien. Mario, pues interesante lo que nos dices. Y lo que entiendo también es que además del avance en infraestructura que ya nos has contado, también se han hecho esfuerzos para instalar equipos de recepción satelital para reconectar telesecundarias y telebachilleratos. ¿Esto cómo va? Porque se escucha muy bien. Me imagino que representa un esfuerzo presupuestal muy importante. Y si pudieras brindarnos información de lo que se ha invertido tanto en el tema de infraestructura física como en el de telecomunicaciones.
Se está haciendo un esfuerzo por conectarlos, Marco. Estamos con la Comisión Federal de Electricidad que nos está poniendo internet de la CFE en los planteles. Pero también ya teníamos un esfuerzo previo de conexión satelital para todos los teleplanteles. Son telebachilleratos, pero también las telesecundarias. Y ahí tenemos en total más de 24,000 planteles en todo el país, y tenemos ya una cobertura importante. Vamos al 96%. Déjame darte las cifras. Tenemos 23,600 teleplanteles, que de los cuales son 18,800 telesecundarias y 4,800 telebachilleratos. Tenemos conectados ya al 96% vía satélite, con una tecnología ahí muy especial. ¿Por qué es importante esto? Porque hay mucho material audiovisual para telesecundarias y para telebachilleratos. Estos son muy importantes en todo el modelo pedagógico. Tenemos estas escuelas que son muy reconocidas. Es educación personalizada porque tienes grupos pequeños de 20, de 30 alumnos, tienes un maestro para primero, otro para segundo y otro para tercero. Entonces, está dando muy buenos resultados. Y lo que quiere la presidenta es todavía transformarlos más. El año que entra, los telebachilleratos van a tener un aula de cómputo y todos van a estar conectados. Tal vez no logremos el 100% el año que entra, pero lo vamos a lograr en un par de años. Y esto nos va a dar las posibilidades de mejorar todavía aún más el modelo pedagógico que tenemos en estas instituciones.
Pues suena realmente interesante, Mario. Te saluda José Yuste. ¿Cómo estás, Mario?
¿Cómo estás, Pepe?
Qué gusto. Oye, suena interesante. Es que es una suerte de educación dual como la que hay en Alemania, en fin, que sales realmente ya capacitado con un cierto oficio, y aparte te puedes seguir una carrera si la quieres, o puedes seguir con el oficio, o puedes especializarte, en fin. ¿Es como una suerte de educación dual?
Sí, porque el Bachillerato Nacional, ahora que arrancó el 1 de septiembre, lo que hizo fue unificar todos los subsistemas que había de bachillerato, que los de GETIS, los CONALEP, los EBETA, los de GETAS, el Colegio de Bachilleres, todos ahora tienen su barco curricular común. Y les vamos a dar dos certificaciones, la certificación del Bachillerato Nacional y una certificación técnica, es decir, una carrera técnica. Estas carreras técnicas pues, se actualizaron, Pepe, es donde te digo, donde ya metimos inteligencia artificial, robótica, sí, semiconductores, sí, sí. Todas las carreras, las 15 carreras nuevas que son ahorita las más populares, todos ya se actualizaron, pero actualizamos otras 150 carreras con el apoyo de la UNAM, con el Politécnico Nacional, con la UAM, con el Tecnológico Nacional de México. Entonces, cuando tú te recibas, por ejemplo, con la especialidad de mecatrónica, el certificado técnico te lo va a dar el Politécnico, la SEP y el Politécnico Nacional. Esto va a ser un gancho para los jóvenes.
Oye, y
para
además,
ir brincarse,
Mario,
a la educación superior.
Ahí te interrumpo. Esto es interesante, desde luego, porque ya saldrás como técnico. Pero de ahí también vas a tener más facilidades para ingresar a una universidad si quieres estudiar una ingeniería. ¿Y de dónde sacan a tantos maestros para cubrir? ¿Hay suficiente oferta también de maestros capacitados en estas nuevas carreras para cubrir tantas nuevas preparatorias? Porque si no, el riesgo es que se puedan contratar a docentes de no muy buena calidad o no muy buena actualización.
No, todos tienen maestros, y lo primero, bueno, para abrir una nueva carrera, lo primero que se hace es la formación docente, Mari Carmen, y la verdad es que hemos tenido un gran apoyo de los maestros y las maestras de los bachilleratos tecnológicos. Tenemos seminarios para su actualización curricular, por ejemplo, electrónica pues se está convirtiendo en robótica, los de electricidad en electromovilidad, es decir, hay ya pues una actualización, que es lo que está ocurriendo en nuestra economía. Y hay una formación previa de los maestros para poder abrir las carreras. Lo que queremos ahora pues es multiplicar, que haya más planteles que tengan estas carreras. Entonces eso depende de la velocidad con la que logremos formar a nuestros maestros. Okay. Y todos los bachilleratos nuevos pues también se está teniendo mucho cuidado en la contratación. Estamos aprovechando para poner orden, Mari Carmen. Había mucho desorden en media superior. Entonces hay maestros pues que están teniendo más horas, que tenían muy pocas horas, que se están compactando clases, es decir, estamos aprovechando para poner un poco ahí de orden. Y la otra cosa interesante es que estamos alineando las carreras técnicas, digamos, toda la oferta curricular con las vocaciones económicas regionales. estamos haciendo que haya sincronía entre cuáles son los polos de desarrollo del bienestar en el Plan México, cuáles son los sectores estratégicos y cuáles son las vocaciones económicas regionales para que la oferta educativa responda a lo que está pasando en su lugar y entonces sea más una educación más pertinente para los jóvenes, que sepan que tienen un potencial de integrarse a la economía de su región pues de manera muy exitosa. Y su vez, si lo ves desde el lado de nuestra economía, pues aumenta nuestra competitividad si tenemos a más personas formadas en los sectores donde claro. nuestro país está creciendo.
Sí, Mario, se nos acaba el tiempo en un medio minutito. ¿Cuál es la matrícula? ¿Cuántos estudiantes son en este segmento educativo?
En media superior tienes casi 5 millones de jóvenes. Por cierto, todos los que están en públicas tienen su beca Benito Juárez, ese también es un apoyo importante, y vamos a crecer, Pepe, queremos llegar a un 85% cobertura, cosa que nuestro país nunca lo ha logrado, y para ello pues tenemos que llegar a 120 mil espacios, el año que entra vamos a llegar a 110 mil, la meta son 120 mil para toda la administración, yo espero lograrla ya en el 2000.
Bueno, pues le vamos a seguir dando seguimiento, Mario, realmente gracias, algo. Gracias, Mario Delgado, Secretario de Educación Pública del Gobierno Federal, gracias, Mario.
Gracias a ustedes, saludos a su auditorio.
Gracias, buenas noches. Vamos a un corte. Bueno, pues todo tuvo que ver realmente con la desaparición de Texcoco, del aeropuerto de Texcoco, de un aeropuerto planeado, de un aeropuerto donde prácticamente no había problemas, de un aeropuerto financiado ya mucho por bonos, por las Afores, el 70% ya era privado, pero pues se canceló. Entonces, al cancelarse, bueno, pues se creó de repente la IFA como una más ocurrencia que realmente viabilidad. Y la IFA ha tenido muchos problemas, entre ellos no tener conexiones, no tiene conexiones en la IFA. Eso hizo que se enojaran mucho las aerolíneas de Estados Unidos que las habían mandado de carga ahí a la IFA y que les habían quitado presencia en el aeropuerto capitalino. Y bueno, pues vinieron las sanciones. Por eso vamos a platicar con Jesús Ortiz. Jesús Ortiz es el secretario de ASPA de la Asociación Sindical de Pilotos Aéreos, precisamente por esta revocación de 13 rutas que hubo de aerolíneas mexicanas, sobre todo en el AIFA, que ha perdido prácticamente la parte internacional, y también en el AICM. Vamos a platicar con este secretario de los pilotos aéreos.
Esto es Fórmula Financiera.
Gracias. Oye, Jesús, pues has manifestado tú la preocupación, que bueno, yo creo que muy cierta, de lo que está pasando o va a pasar con la decisión del Departamento del Transporte de Estados Unidos. Y hoy te escuché en una entrevista en la que decías que ustedes sí participaron en la renegociación, del Acuerdo Aéreo Bilateral de 2015, que es el meollo del problema con Estados Unidos. El DOT, el Departamento de Transporte, nos acusa a México de no cumplir con este acuerdo, y parece ser que para la presidenta Sheinbaum el problema es de soberanía, de competitividad, de intereses políticos y no de violación al acuerdo.
Sí, efectivamente es muy valioso destacar que nosotros efectivamente participamos, fuimos los que hace prácticamente ya 11 años de los que ahorita incluso están en el gobierno, nadie más que nosotros estuvimos vinculados a la propia elaboración del convenio bilateral. Por eso estábamos nosotros poniendo la expertise de todos nosotros a la propia Secretaría de Infraestructura para ir dando las sugerencias de dónde podrían encaminar lo que desafortunadamente ya desencadenó, que es esta decisión por parte del Departamento del Transporte. Vaya, sí es, probablemente la presidenta lo tome como un tema de soberanía. Habrá que ver sobre todo los alcances de estas declaraciones, porque el tema de soberanía también de alguna manera lo comenzamos a violentar nosotros mismos al unilateralmente mover la carga, como ya se comentó en diferentes medios y en diferentes ocasiones, incluso creo que ya con ustedes, hace unos años por parte del gobierno anterior, y las consecuencias las estamos ahorita sintiendo, ¿no? Por esa parte.
Jesús, cuéntanos respecto de lo que, desde tu punto de vista, está ocurriendo. ¿Realmente México está violando o no este convenio bilateral? Tú que sí lo conoces, porque hoy lo que estamos viviendo es una polarización. Estados Unidos acusa a México de violarlo, de prácticas anticompetitivas, y México lo que ha respondido pues es más ideológico, en el sentido de que es una decisión soberana y que Estados Unidos no tiene justificación para aplicar estas resoluciones. ¿Cuál es tu punto de vista?
Sí, a ver, si bien el gobierno podría tener los argumentos necesarios para que ellos comprobasen que no están violentando el tratado como tal, pues sería muy bueno para nosotros que nos aclararan justo en dónde no lo están violentando. Desafortunadamente, Marco, yo no he sabido ni hemos tenido la información correcta por parte de la Secretaría específicamente en dónde no se está violentando. Si realmente tienen el argumento claro, pues adelante, que nos lo hagan saber. Sabemos dentro del capítulo de la negociación, hay un capítulo 11 que ahí lo puedo dejar ahí en el tintero para todos ustedes para que lo revisemos y determinemos si realmente no se está violentando. Ahora la potestad absoluta es de los gobiernos de determinar, como en este caso lo está haciendo el gobierno de Estados Unidos, de que ellos sí consideran que se está violentando y nosotros no. Ahora, pues la decisión ya está. Aquí las consecuencias van a ser muy marcadas, sobre todo porque los únicos perjudicados no únicamente es el público usuario, que va a perder conectividad en estas 13 rutas que se planteaban hacer, más el tema de la carga, que también es algo muy importante para nosotros, y que nosotros no podemos estar nosotros soslayando o de alguna manera tratando de no manifestarnos nosotros como trabajadores, porque sí va a haber una implicación negativa, creemos, también para las fuentes de empleo. Y eso sí nos tiene que preocupar.
No, desde luego, Jesús, te saluda José Yuste. ¿Cómo estás?
Muy bien, José. Igualmente, muy
qué gusto saludarte.
Bueno, gusto verte también.
Oye, Jesús, ahora ya nos decías todo esto que está implicando. Pues es que sin conexiones hacia Estados Unidos, sin estas rutas, pues se va haciendo pequeña las aerolíneas mexicanas, la flota mexicana se va haciendo pequeña, y ahí si se hace pequeña, pues tendremos menos vuelos los usuarios, habrá menos fuentes de empleo. Vaya, a nadie conviene que se hagan tan pequeñas las aerolíneas, y si no tienes acceso a este mercado binacional, los únicos que lo van a aprovechar pues son las aerolíneas de Estados Unidos.
Sí, de entrada podría hacerse eso. Lo que no queremos también nosotros es de que justo lleguemos a un intercambio de a ver quién me hizo primero. Aquí yo creo que el diálogo se debe de desgastar, todavía yo creo que están las instancias necesarias para que se pueda desgastar esa parte de dialogar, de seguir negociando o de seguir argumentando el tema del propio convenio y no afectar a las aerolíneas mexicanas. Y también podemos ir de las aerolíneas norteamericanas, pero en este sentido, pues nosotros sí le exigimos a nuestro gobierno que vea por el bienestar de las aerolíneas nacionales y por consecuencia el tema de no perjudicar al público usuario, como ya lo comentan.
Que de hecho ya se perjudicó. Hoy Aeroméxico ya tuvo que cancelar su viaje directo a Puerto Rico, hoy inauguraba precisamente, ya tenía boletos vendidos porque además había una promoción. Viva Aerobús creo que tenía 9 de las 13 rutas que cancelaron, que iban a iniciar en noviembre, también ya tenía vendido justo en temporada alta, justo cuando empieza la temporada navideña, y ya tuvieron que cancelar, devolver dinero, pasar los pasajeros a otros lados porque ya estaban hechas las compras. O sea, encima de todo, los pasajeros pueden demandar a las aerolíneas por incumplimiento cuando no es algo que dependa de ellas. Y bueno, y los pilotos me imagino que se van a ver afectados, estén o no en tu sindicato en ASPA, porque ya no van a haber tantos vuelos y tantas frecuencias. Y además el riesgo es que viene el Mundial. Y si esto no se soluciona, ya déjate la temporada invernal, de aquí al Mundial, pues va a ser un megatrancazo para la aviación mexicana.
Sí, es correcto. El tema viene, porque esto no sabemos a dónde vaya a parar. Esa es la gran incertidumbre que nosotros también estamos percibiendo. Si va a haber otras medidas distintas, si no hay un tema de colaboración entre países. Y ahí justo el tema de Mundial lo dejamos completamente sobre la mesa. Y la verdad, nosotros lo que tenemos que enfatizar es la situación que requiere acciones inmediatas para evitar justo estos daños irreversibles. Y aquí es donde yo ya pido un llamado, un respetuoso llamado y una petición a una reunión incluso con la presidenta para explicar realmente los alcances que podría traer esto. A veces creemos desde ASPA de México que la información que se le da no es la correcta. Y entramos en esos dimes y diretes donde a mí ya no, a nosotros como trabajadores de la industria y conocedores de la industria ya no nos está gustando. Entonces sí nos gustaría pues tener esa plática para enfocarnos en los hechos, sobre todo técnicos y propuestas constructivas.
Ojalá que les dieran esa cita a Jesús Ortiz, pero aprovechando que pudiera estarnos escuchando por la radio, ¿cuáles son los puntos que ustedes pondrían sobre la mesa para informar a la presidenta y que pudiera haber una solución correcta?
Pues bueno, una es la experiencia institucional que tenemos, la ponemos sobre la mesa. Nuestras organizaciones, y hablo también aquí, me atrevo a decir también por parte del Colegio de Pilotos Aviadores, cuenta con memoria histórica, como le decimos, del acuerdo bilateral, que incluye los compromisos recíprocos y el espíritu completo del tratado. Eso es importante que lo conozca. Representamos a profesionales, como les comento, con mucha experiencia operativa esencial de soluciones prácticas. Y yo podría extenderme y a lo mejor me van a poner la guillotina, pero hay un montón de información que podemos dar. Es un interés exclusivo del bienestar nacional. Reiterar que nuestro único objetivo es preservar la viabilidad de la aviación mexicana, que eso es algo importantísimo, y proteger las fuentes de empleo, garantizando los cumplimientos internacionales sin comprometer la soberanía, como lo comenta, ¿no? Disponibilidad para colaborar, es otra de las cosas que se están planteando, y obviamente el llamado y cierre a la acción como tal. Sí tenemos que tomar una acción distinta. Si bien ya tuvimos reuniones con el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con la subsecretaria y su equipo, pues todavía no hemos visto la acción concreta.
Pues te queremos agradecer mucho, Jesús Ortiz, el presidente, secretario ejecutivo de la ASPA, la Asociación Sindical de Sindicatos de Pilotos. Muchísimas gracias.
Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.
Esto es Fórmula Financiera.
Bueno, pues muchas felicidades para este 2026. Ya lo empezamos con muchas ganas, desde luego. Si todavía está de vacaciones, bueno, síguela disfrutando. Pero ya empieza 2026 con todo. Así que, bueno, aquí lo vamos a esperar en Fórmula Financiera para, pues ya sabe, lo mejor y el debate que hay en economía. Aquí se lo tenemos en Fórmula Financiera. Muchas gracias. Se despide José Yuste. Gracias al equipo de producción, a Diana Cepeda, Cindy Sánchez y Carlos González.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Weight Watchers now offers access to affordable GLP-1s. It works for members like...
I'm Haley, and I've lost 100 pounds. Weight Watchers has everything I need, from weight loss medications to nutrition support and help with my side effects. It's all in one place.
Weight Watchers handles the insurance for you and offers affordable cash pay options. With our program, our members are losing more weight with expert nutrition and side effect support.
I'm Mike, and I've lost 135 pounds. Weight Watchers prescribing GLP-1 medications, it's been life-changing.
I'm Sharia, and I lost 80 pounds on Weight Watchers. I realized that it would take more than a prescription to lose weight and feel good on a GLP-1.
Better results, expert support, lose more weight, make it last.
I can't imagine doing a GLP-1 without Weight Watchers.
Get started for as low as $25 at weightwatchers.com/GLP-1. For over 60 years, we've helped millions of members find what works for them. Now, it's your turn. Weight Watchers. Watch it work.